Bien, antes de ir al contacto, llamado a la solidaridad, familiares necesitan dar con el paradero de Teresita Acosta Valle, de 86 años. La última vez fue vista en inmediaciones de calle Reguera y Mitre cerca de las 11. Por favor, comunicarse al 50 13 38 o a nuestros teléfonos de LT12 o a cualquier comisaría local. ¿No? Qué lástima, ¿no? Es Teresita, ¿no? La señora de Don Valle, la viuda. Qué bárbaro, ¿no? Ojalá se la encuentre pronto, ojalá se la encuentre pronto. Bueno, en este horario, y como es habitual los miércoles, el Noti Radial empieza su puntos culminantes de pico de audiencia, porque nos vamos a encontrar con nuestro columnista de lujo sobre derechos humanos, un referente en el mundo de nuestro país, como lo es el querido compañero doctor Pablo Basel. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario. Un gusto muy grande el llamado, estar con vos. Y mis felicitaciones por tu abuelazgo en el día de la fecha.
muchas gracias, muy amable.
Ese nunca más apropiado para vos la cortina musical, ¿no? De hoy, voy a reír, voy a cantar, a partir de, bueno, no sé si sos abuelo por primera vez.
No, la segunda vez. Bueno, sí.
Vale, entonces, esta frase de Rabindranath Tagore, que dice: cada niño que llega al mundo es un mensaje de Dios, de que nos dice que no ha perdido la fe en los hombres, ¿no?
Es muy cierto.
Cada niño que llega al mundo es un mensaje de Dios que nos dice que él no ha perdido la fe en los hombres. Bienvenido sea, nieta, y ojalá que le toque un mundo más justo, más equitativo, sin la amenaza del hambre, de las guerras, de tantas cosas que viven las generaciones actuales.
Exactamente. Dios te oiga. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Bueno, dicho esto, y me salió guerra al final, vamos a estar en pocos días más, el domingo, conmemorando el Día del Veterano de Malvinas y los muertos y caídos en Malvinas. Creo que es así exactamente el nombre del día, la fecha de la conmemoración. Por mucho tiempo se pensó que Malvinas era una cuestión que no tenía absolutamente nada que ver con la dictadura. La verdad es que nuestro trabajo respecto a las torturas que sufrieron los soldados argentinos en Malvinas permite ubicar precisamente en ese contexto a la guerra de Malvinas. ¿Por qué? En noviembre de 1981 asume Galtieri como presidente de la República, una decisión de tres, y él anuncia una frase que dice: el proceso de reorganización nacional, como se llamaba la dictadura, no tiene plazos sino objetivos. Y en febrero, en una actividad que fue famosa, llena de políticos correntinos, los políticos de la derecha, que aspiraban a ser la continuidad civil de la dictadura, la frase de Galtieri allí fue: las urnas están bien guardadas. La dictadura imagina la guerra de Malvinas como un gran disparador de adhesión popular que iba a permitir perpetuar por mucho tiempo a la dictadura militar. Ya por ese momento se llevaba 6 años, todavía no habían cumplido, en marzo cumplían 6 años de la dictadura, y el modelo que tenía era la dictadura franquista en España, ¿no?, que duró 35 años y que aseguró una constitución según su paladar, la instalación de un rey, Juan Carlos Borbón, los pactos de la Moncloa que impedían que no se investigara nada del pasado, y utilizó una frase de la dictadura franquista que era: todo lo tengo atado y bien atado. La dictadura pensaba hacer eso, se imaginaba a sí mismo 20 años más en el gobierno y continuar reorganizando la economía. Eso hizo que la decisión de recuperar las Malvinas fuera por la vía armada, y que después estuviera caracterizada por la improvisación. Esto no lo digo yo, que no soy militar ni experto en esos temas, lo dice un propio informe que las Fuerzas Armadas encomendaron, que se llamó Rattenbach. Rattenbach era el general más antiguo, un profesor muy prestigioso, formado en la Escuela Prusiana de Guerra, profesor de la Escuela de Defensa Nacional, de la Escuela Superior de Guerra, y él mismo dice: Malvinas fue una aventura militar y política. Política por esto, sí. ¿No? Uh-huh. Clausewitz, un gran teórico de la guerra, un alemán, decía que la guerra es la política por otros medios. Entonces, el informe Rattenbach dice fue una aventura política y militar. ¿Y por qué? Porque el escenario que planteaba era llegar, retirar a los soldados ingleses, cosa que se hicieron vía Montevideo y volvieron a Londres, e instalar tres banderas, Argentina, Inglesa, Naciones Unidas, negociar. Luego esto se amplió a cinco banderas, Estados Unidos y Perú, y esto en el momento de las plazas llenas, festejando como una especie de gran River Boca, el comienzo posible de una guerra, hizo que la dictadura creyera que el objetivo de ganar esta causa nacional para lograr el apoyo al proceso, a la dictadura, valía la pena seguir, y ahí vinieron las frases muy conocidas, de si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, que venga el principito, uh-huh. y todas las expresiones de triunfalismo. Eso hizo que a partir de ese sábado, de esa plaza, la dictadura empezara a cambiar sobre la marcha sus planes y empezaran a enviarse tropas, sobre todo del norte argentino, con ropa de verano, ¿no? En Corrientes, dijémonos, ¿no? la temperatura que estamos teniendo hoy, fines de abril, bastante elevada, bueno, sin provisión de equipos, sin preparación, sin un Estado Mayor conjunto y cuestiones parecidas. La improvisación no era menor, porque, por ejemplo, todos los regimientos del norte, básicamente correntinos, llevaron las viejas cocinas de campaña, que son a leña, uh-huh. en una zona donde no hay leña, no hay árboles, y no se llevó leña, lo que explicaba el hambre como un factor decisivo en la guerra de Malvinas. Entonces, pero también no fue el Ejército Libertador de San Martín, de Brown, de Belgrano, Güemes con su tormenta de gaucho, fueron actores importantes de la dictadura que venían de tener un entrenamiento en lo que se conocía como guerra contrainsurgente, preparado en las escuelas de las Américas de Panamá, con la hipótesis del enemigo interno, y de golpe se encontraron en una guerra tradicional con enemigos en serio, enfrente, bien armados, mejor equipados, etc. Yo soy enemigo de analizar solo la guerra de Malvinas el 2 de abril. Yo soy de los que creo que tenemos que hablar de la causa Malvinas todos los días del año, porque hoy estamos sufriendo uh-huh. la presencia colonial de Gran Bretaña, hoy estamos sufriendo la depredación pesquera, hoy estamos sufriendo la concesión que Gran Bretaña acaba de dar a empresas británicas e israelíes para la explotación petrolera. Hoy Gran Bretaña tiene renovado su sistema misilístico con capacidad de atacar cualquier punto del hemisferio por al sur de la línea del Ecuador del continente americano. Es decir, que no es un esquema armamentístico preparado para repeler una eventual recuperación militar argentina, sino que tiene una vocación ofensiva muy fuerte. Y esto implica también recordar, esto lo denunció el canciller argentino Santiago Cafiero el año pasado en el Foro de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se celebró en Ginebra, que Gran Bretaña llevó a la guerra de Malvinas en cuatro buques, en los dos portaaviones y en otros dos buques de transporte militar, 31 artefactos nucleares con capacidad de destrucción de 41 kilotones. Los kilotones es una unidad de medida del armamento nuclear, de esta explosión, y 41 kilotones para vos, para mí, es difícil mensurar.
Claro.
Pero tal vez ayude saber que la bomba que tiraron los Estados Unidos en la ciudad japonesa de Hiroshima tenía 1,5 kilotones de capacidad destructiva. Gran Bretaña trajo a la guerra de Malvinas 41 kilotones, es decir, que nos expuso a un escenario dantesco con tal de consolidar su ocupación colonial, que en pocos años más va a cumplir vergonzosamente 200 años de presencia colonial. Entonces, me parece que es tiempo de tener absolutamente claro que Malvinas presenta varias miradas. Por supuesto, la que vamos a conmemorar el mismo 2, el coraje, el valor, la entrega de nuestros combatientes. Uh-huh. En especial la de nuestros combatientes correntinos, que están en el corazón de cada correntino. Uh-huh. Pero para estar a la altura de esa entrega, para estar a la altura de ese coraje, merece una reflexión de saber qué implica la guerra de Malvinas en ese contexto y cuáles son las consecuencias de esta decisión militar que nos alejó de la recuperación de Malvinas. Y lo digo de vuelta, nada nos alejó más de recuperar las Malvinas de manera permanente y por vía pacífica que la guerra de Malvinas en 1982. Uh-huh. Para solamente hacer una pincelada de cómo era la vida en las Malvinas el primero de abril de 1982, el primero, el día antes. Pues bien, Vialidad Nacional había construido un aeropuerto que conectaba las islas con el continente merced a los vuelos de LADE, Líneas Aéreas del Estado, una empresa de la Fuerza Aérea Argentina, que había destinado un alto efectivo de la Fuerza Aérea a cargo de la seguridad del vuelo, circulaba por Malvinas de uniforme, el gas era provisto por gas del Estado, el petróleo por YPF, el correo por Encotel, el teléfono por Entel, y además la escuela bilingüe que ahí funcionaba eran docentes de, en ese momento, el sistema público de educativo nacional era efectivamente nacional, unificado, y eran docentes bilingües que enseñaban en inglés y en castellano. Hoy uno puede hablar con los habitantes de Malvinas, que eran niños en 1980-81, y pueden hablar perfectamente en castellano, porque la presencia de la educación pública argentina en las Islas Malvinas había tornado esto posible. Además, las cargas masivas de retirar productos agropastoriles, ¿no? Oveja, lana, carne de las Malvinas hacia el continente y llevar mercaderías, se hacía en un buque de una empresa que se llamaba Flota Fluvial, que era una empresa de la Armada Argentina. Si había un problema de salud, el paciente era derivado con un vuelo del ADE a los establecimientos sanitarios de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos o Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, que había una presencia efectiva en una población que no gozaba de derechos civiles, no gozaba de derechos políticos y tenía que entregar toda su producción a una empresa monopólica y comprarle a esa empresa todos los productos de la vida cotidiana. Bueno, la presencia argentina estaba logrando romper ese monopolio y ganarse el corazón de todos los habitantes en las Islas Malvinas. También hay que destacar, a veces en un país como el nuestro, donde tenemos un gobierno que va para un lado, el que sigue va exactamente para el opuesto, el que sigue se va para adelante, el que sigue se va para atrás. Uh-huh. Lo que quiero decir, que quien mejor lo grafica en esta definición es un experto en el derecho internacional público argentino, Juan Carlos Puig, que decía: lo único constante en la diplomacia argentina es la inconstancia. ¿Sí? No tiene una política exterior de largo plazo que permita sostener los objetivos nacionales. Con Malvinas había pasado una excepción. En 1964, el gobierno radical de Arturo Illia logró la resolución 2065 de Naciones Unidas, que obligaba a Gran Bretaña a negociar la descolonización. La dictadura que depuso a Illia Onganía Levington Lanusse estableció un convenio que se llamaba Cartas de Comunicación, que es por el cual se pudo avanzar en el aeropuerto, YPF, Gas del Estado, los docentes, todo lo que dije recién. Y luego, en la recuperación de la democracia, con el general Perón, empieza un proceso de negociación que los expertos diplomáticos, cuando escribían sus informes, auguraban que en un plazo de 20 años, por vías pacíficas, las Malvinas, probablemente con un régimen especial, probablemente con el doble idioma, probablemente con un sistema jurídico especial para los habitantes de origen inglés, etcétera, etcétera, pero establecía un sistema, la estimación era que en 20 años iban a volver a ser argentinos. Por eso es que puedo decir, más allá del coraje de nuestros soldados, del valor, de la entrega, del sacrificio heroico por la patria, pues no puedo decir con absoluta certeza que nada nos alejó más de la recuperación de las Islas Malvinas que la propia guerra Malvina y la decisión dictatorial. Era tan arbitraria esta decisión de recuperar Malvinas solamente como un objetivo vinculado con la perpetuidad de la dictadura, que si uno va a cualquier hemeroteca, ahí en Libres, en la biblioteca, y pide los diarios, las tapas de los diarios Clarín y La Nación del 27, 28, 29 de abril, no recuerdo exactamente la fecha, pero uno va a encontrar allí las conclusiones, una conferencia de prensa que hace el ministro de Economía de la dictadura, Roberto Teodoro Alemán, que decía, pese al conflicto diplomático, decía por ese momento, ya las naves inglesas ya habían pasado más al sur de la isla Ascensión, ya habían pasado la línea de Ecuador, estaban a la altura de Brasil, de la parte sur de Brasil, uh-huh, llegando a Malvinas, donde el primero de abril, digamos, lograron hacer pie en San Carlos, en la bahía de San Carlos. Alemán decía, nosotros vamos a continuar con nuestro plan económico, y anunciaba, en pleno escenario bélico, la privatización de la fábrica militar de aviones, Aerolíneas Argentinas, que tantos soldados y tanta tropa había llevado a las islas, uh-huh, anunciaba la privatización de YPF y la posibilidad de dejar sin combustible a los buques, a las aeronaves, al transporte para sostener la cuestión Malvinas. Anunciaba la privatización de la empresa de líneas marítimas del Estado, por entonces la quinta empresa marítima del mundo, y la posibilidad de pertrechar y todo lo que vimos después. Es decir que, pese a la decisión del 2 de abril, el proceso seguía con su objetivo final, como su nombre lo decía, de reorganización nacional. Salir de una economía de sustitución de importaciones, con salarios internos altos, con el 2% de desocupación en aquel momento, con el país con mayor sindicalización de América Latina, con servicios públicos provistos por el Estado, para avanzar en un esquema que nos metió, como hoy, en una economía ultraliberal y ultradependiente de los grandes pulpos económicos. La inflación es una muestra de ello. Cuando suben los salarios, como son 10 grandes cadenas de supermercados lo que manejan los precios en la Argentina, no tiene ningún empacho en que uno pague el azúcar a los precios que a ellos se le ocurre, o el aceite, o la harina, los fideos, el arroz, y no a lo que efectivamente vale. Entonces, esta fecha del 2 de abril, para ir cerrando la idea, pensar que el compromiso nacional por la plena conciencia de que Malvinas es una causa nacional, que la entrega de nuestros soldados ha sido tremenda, generosa, enorme, inclusive con su vida, la de decenas de soldados, centenares de soldados de las tres fuerzas pagaron con su vida esta aventura militar y política, en palabras del informe Rattenbach, y no nos tiene que permitir pensar que es imprescindible una política exterior de largo plazo que consolide Malvinas como una política exterior permanente para terminar esta situación colonial. Y yo soy el columnista de Derechos Humanos, y por si alguien no advirtió, estuve hablando del derecho a la paz, estuve hablando del derecho de la determinación nacional, al derecho a la soberanía nacional, estaba hablando del derecho a la vida, estaba hablando del derecho a vivir libre de torturas que ofenden la dignidad humana, estaba hablando del derecho al medio ambiente, a raíz de que el uso de armas nucleares o el patrullaje de la isla con submarinos nucleares es una amenaza al medio ambiente que viola el Tratado de No Proliferación Nuclear de Tlatelolco, 1947, emitida por Inglaterra. Estoy hablando del derecho a la vida, estoy hablando del derecho a la explotación económica racional, que implica usar la pesca y por eso la protección del medio ambiente como una fuente de proteínas buenas y baratísimas para el pueblo argentino. Malvinas, entonces, nos obliga este 2 de abril a mirar con perspectiva de derechos humanos esta causa nacional para que a mediano y largo plazo podamos decir orgullosos esta generación, la que viene o la siguiente, recuperar Malvinas por la paz, por la diplomacia, con la política, con la unidad nacional y con el esfuerzo conjunto de millones de argentinos que, más allá de sus diferencias políticas hacia adentro, hacia afuera, la tienen muy clara la necesidad de que Malvinas sea la Malvinas como situación colonial, sea una vergüenza del pasado y no una realidad que día a día se presenta en nuestro país. Muchas gracias, Mario, como siempre.
Brillante, espectacular y catedrático en cada una de la claridad de tus conceptos, Pablo, como de costumbre. Y le cierro todo eso, que si alguien se perdió la presentación del libro de Malvinas de Gustavo Campana, cierra todo esto con el mejor moño y el colofón de lo que verdaderamente uno debe saber de toda la historia, que Malvinas no fue solamente desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, sino que lleva todo un proceso para comprender, y se los recomiendo el libro de nuestro compañero Gustavo Campana, ¿no?
Así es, efectivamente. Y vamos a estar muy pronto, te robo los primeros segundos del noticiero,
sí.
Vamos a estar muy pronto allí, porque estoy probablemente fines de abril presentando allí mi libro sobre Malvinas, que tiene, entre otros, la colaboración en un capítulo de Gustavo Campana, de Alejo Ramos Padilla, de dos combatientes de Malvinas, Mario Golpe y Roberto Carrizo, de Diego Vigay, tiene de Ana María Careaga sobre los efectos psicológicos de la tortura, una experta sobre la desclasificación de archivos, de Germán Bienz sobre cómo impactó en Corrientes esta causa, que vamos a estar presentando allí en Paso de los Libres, tal vez, si Dios quiere, la última semana de abril o los primeros 15 días del mes de mayo con Gustavo Campana ahí en Paso de los Libres.
Ansiosamente te estaremos esperando. Un fuerte abrazo, Pablo, querido. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Mario.
El boletín de Radio Nacional y ya regresamos.
Maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.
Massa señaló que los directivos del fondo coincidieron en acompañar la decisión del gobierno de avanzar con medidas que fomenten el incremento de exportaciones con el objetivo de fortalecer las reservas.
Por su parte, Goupinath también.